un 10% menos de productos frescos en nuestra cesta. Los españoles cada vez gastamos menos en el supermercado. Un carro de la compra saludable, yo lo he contado ahora mismo, cuesta hasta un 20% más. Es decir, gastamos menos en lo que debemos. Porque la compra de platos preparados ha disparado. O sea, 6 de cada casas en España compran al menos 3 veces a la semana platos preparados. Que es una barbaridad, ¿no crees? Imagina, porque la estadística contraria, la de cuántos hogares, en cuánto se cocina todos los días. Pues 3 de cada 10. Las razones son la falta de tiempo, la poca capacidad de ahorro y el desconocimiento. Y esto es paradójico, porque nunca hemos tenido un mayor acceso al conocimiento gastronómico.
Aguantad, que os voy a hacer la versión pro de las sopas de ajo. Paso 1, pan bregado, pan candeal. Pan viejo, no uséis pan recién comprado. Paso 2, una cantidad razonable de ajos.
Claro, usted quiere hacer una receta y tiene 20 vídeos que le acompañan. Bien, yo ahora quiero que me acompañe a la huerta, al campo, y que hablemos de producto, de recetas y de una gastronomía que resiste. Y lo vamos a hacer con alguien que cocina todos los días, eso tengo entendido, y que lo hace, además de para su familia, para usted y para mí. Carlos Gómez se llama, también es Charlito Cooks, y para mí, se lo digo con la mano en el pecho ahora mismo que la tengo, es uno de los tipos que más valor aporta en redes sociales. Yo no sé cuántos seguidores tienes ya. Charlito, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien, aquí un placer. Un saludo. Oye, a todo el equipo.
¿Cocinas toda la semana? O sea, ¿todos los días de la semana?
Varias veces al día.
¿Varias veces al día?
Sí.
Pero tú eres el tío más raro de España, ¿no?
Bueno, también hay que, entre lo que subo a redes sociales, más lo que yo hago para mí, por mi cuenta, porque no todo lo que subo es lo que como, hay más cosas.
Ya. Oye, ¿qué te parecen estos datos que te acabo de dar? Pues no sé si me preocupa más que la gente coma peor o que esté dejando de disfrutar del acto de cocinar, o que directamente no pueda por el tiempo.
A mí me preocupan las dos cosas. Hay gente que, yo personalmente, en la cocina veo, es un espacio de relajación. Para mí es como un ritual, me relaja, me satisface personalmente. Y sí que es verdad que noto que la gente cada vez lo ve más como un incordio, como una pérdida de tiempo, y eso no debería ser así.
Pero tú, es decir, en tu casa, tú has bebido de tu abuela, ¿no? Entiendo.
Sí. Yo me crié con mis abuelos y yo creo que ha sido la mejor enseñanza que he tenido, es la de la abuela.
¿Has visto que han sacado una tortilla cocinada en una bandeja de supermercado, no?
Sí, de hecho hice un vídeo de eso.
¿Qué te parece?
Pues hombre, a mí me dicen que eso está pensado para gente con poca movilidad, que ya no puede moverse, y yo les digo que miren la lista de ingredientes, que eso parece la Biblia. Una tortilla francesa es huevo y un poquito de aceite o mantequilla y ya está.
Claro, y te pones a leer los ingredientes que tiene atrás. Yo no sé si, creo que es que tienes un vídeo precisamente de esto, en el que no sé si contabas hasta 20 ingredientes, una cosa así, en una tortilla.
Es una locura.
Yeah. Oye, ¿y qué te parece el resto de platos precocinados? Porque uno entra en un supermercado y ¿no te parece que cada vez hay más espacios para, pues, este tipo este tipo de estanterías, ¿no? De estantes, de que están refrigerados y que tienen un montón de platos preparados.
Sí, es más, yo creo que es el camino por el que nos quieren llevar las grandes superficies, que cada vez seamos menos independientes en la cocina y que, digamos, vas al supermercado y ala, te llevas la bandejita y eso es lo que comes tú y lo que le das de comer a tu familia, a tus hijos, a tus seres queridos.
Ya. Fíjate que seguramente una de las razones por las que me gustas tanto cocinando, pues aprendió todo de tu abuela y las cocinas de las abuelas, ¿verdad? Que es algo que parece que en cierta parte, no sé si ya es una cosa de nicho, pero todos hemos comido un plato de abuela, todos los que nos están escuchando lo han comido. ¿Cómo iba tu abuela al supermercado o cómo vas tú y cómo crees que deberíamos ir?
El primer consejo es que hay que ir con el estómago lleno, no puedes ir con hambre a comprar. Si vas con hambre a comprar, te vas a distraer y vas a andar comprando chorradas que no necesitas y que seguramente no sea lo más saludable. Uh-huh. Y luego yo suelo recomendar que la gente no vaya con una lista ya preconcebida 100% cerrada. Es decir, si vas a comprar pescado, no pongas voy a comprar merluza o voy a comprar rodaballo. Vete con la mente abierta, vete a la pescadería, pregunta, oye, ¿qué tenemos? ¿De qué es temporada ahora? Uh-huh. Y a partir de ahí seguro que vas a empezar a encontrar productos que están más baratos de precio y que, si son de temporada, además son mejores.
Claro. Ahora vamos a hablar de la temporada. Es que me da la sensación, Charlito, de que culturalmente estamos empezando a asumir sabores que son ficticios, ¿no? O sea, yo tengo una cruzada, pero es literalmente una cruzada que ríete tú de la de aquellos tipos contra los tomates. ¿Por qué? Porque tengo un amigo que lleva un par de años cultivando el tomate que antes cultivaba su padre, y total, que me empezaron a llegar a casa pues cajones de, de tomate, claro, cuando se me acaban, porque por lo que sea me voy a Madrid y tal, e intento comprar tomate, ya no te digo en cualquier supermercado, te digo en tiendas incluso que están un poquito especializadas, y claro, lo abro por la mitad y es que se te cae el alma al suelo. ¿Qué pasa con el producto?
Yo creo que el que consiga un tomate de un huerto, de alguien, ya sea de un familiar, de un conocido y demás, si prueba un tomate bueno cuando está en la temporada, en el momento óptimo, y luego prueba un tomate de supermercado, generalmente ya no se suele comprar otra vez un tomate en el supermercado, porque es que parecen productos diferentes. Yo lo suelo comparar como el jamón ibérico, ¿no? Tú coges un buen jamón ibérico de estos de bellota, te llevas una lonchita a la boca que se te deshace, que te deja ahí el saborcito, tal. Pues un tomate es igual. Es como comparar un jamón ibérico de bellota con un jamón serrano de estos que te encuentras en una bandeja de un euro en el supermercado.
Sí. ¿Pero no crees que es paradójico? Es decir, que un tipo en un terreno pequeñito solo cultive mejores frutas y verduras que toda una industria entera, que, en fin.
Yo precisamente lo dije en un vídeo y también se me echó gente encima, pero, a ver, la industria yo entiendo que es complicada de comer a tanta gente, pero yo creo que se puede hacer también de otra manera, porque es que es verdad que es que no tiene nada que ver. El producto de un huerto, de producción local, lo de proximidad y demás, en general, porque ya no tienes que irte solamente al huerto de un conocido, sino gente que vende de proximidad y que cuida las temporadas y que se preocupa por el producto, no tiene nada que ver con lo que hay en grandes superficies. Un tomate en una gran superficie, estoy seguro que eso se recolecta 2-3 semanas antes de que esté en el punto de maduración, se procesa, se envasa, se envía, se coloca
además,
en una...
Y además
una...
son bonitos, tío, Charlito, porque yo veo tus vídeos que tú, es verdad que ahora estás empezando a sacar más pimientos y por eso vamos a hablar de la temporada, pero claro, te has pegado todo el verano dándonos una envidia, mamón, porque la verdad que el huerto es de tu suegro, ¿no?
Sí, es del suegro, sí.
Es increíble los tomates que tiene allí, tienes muchísimas variedades. ¿Por qué? Háblame de la temporada, ¿por qué es tan importante la temporada?
Básicamente en temporada el producto es cuando mejor crece de forma natural, un tomate, un pimiento, lo que sea, y puedes permitirte el lujo de recogerlo pues en el punto óptimo de duración, y es cuando lo consumes, que es cuando tiene el mejor sabor, el mejor aspecto, es un mejor punto nutricional, es lo ideal. Si tú coges un tomate en diciembre, pues lo más seguro es que no sepa nada. Claro. Y encima será más caro, casi seguro.
Claro, si te fijas en los supermercados siempre hay tomates. Es decir, yo lo que creo es que intentan hacer de un producto estacional un producto que se va a consumir todo el año. Y al final eso hace que no sepan bien ni en verano ni en invierno, ¿no?
Efectivamente, es una industria que al final mueve un montón de dinero. Y si la gente... Pero también eso... Yo quiero ser un poco crítico también con el consumidor. Nosotros como consumidores tenemos una responsabilidad que es demandar mejores productos. Si la gente va al supermercado y compra tomates en diciembre y son tomates como lo que te encuentras habitualmente en las estanterías, pues nos van a seguir ofreciendo eso. Yo siempre digo que si demandas unas cosas mejores, pues la industria se va a acabar adaptando y nos va a terminar ofreciendo mejores productos, simplemente por pura demanda.
Ahora estás con los pimientos, ¿no? ¿O qué?
Pero sí, ahora aquí en Valencia ahora es temporada, hay un pueblo que se llama Torquemada, que tiene unos pimientos espectaculares, y bueno, aquí en los huertos ahora es ya la temporada en la que recoges casi todo, y claro, no das abasto a consumirlo, así que lo normal es, nosotros lo asamos a la leña, luego se embota y ya tienes pimientos para todo el año.
Pero explícame bien el proceso, porque por ejemplo, yo he aprendido a hacer bien el pil-pil de los tomates, que haces tú, o sea, tú coges así, cortas los tomates, los tiras igual con un poquito de aceite, o no, el simple hecho de echarle sal ya suelta un poco de caldito y eso lo tienes que esperar un poquito, ¿no? Unos 10, 15, 20 minutos y darle unas vueltitas, ¿no?
Sí, con el pimiento es parecido, ¿eh? Tú pones un poquito de sal, un poquito de aceite y la sal hace que libere ese juguito bueno que tiene dentro el tomate o el pimiento, y luego simplemente un poquito de calor. En el caso del pimiento, el tomate no hace falta, con aceite lo ligas todo eso y ya puedes ponerte ahí a mojar pan, que no hay cosa más rica que el mundo que eso.
Oye, entonces para los que vivimos en una ciudad y no tenemos quizá una huerta a mano, ¿qué recomiendas tú para consumir buen producto, buena fruta, buena verdura, buena carne, buen pescado también? O sea,
yo recomiendo siempre ver el origen del producto y procurar que esa fruta o esa verdura, o da igual, o la carne o el pescado que vayas a consumir, se haya producido lo más cerca posible, porque es cuando va a llegar más fresco. Es por pura lógica. Si tú compras un aguacate de estos que vienen de Perú, que te lo meten en un contenedor, que tiene que cruzar todo el océano, y luego ponértelo en una estantería en un supermercado para que lo compres y esté en el punto de maduración en el que te lo puedas comer, imagínate cuándo han tenido que coger ese claro, aguacate, ¿sabes? Claro. El tomate es en menor medida, porque aquí en la zona de Almería y demás se produce muchísimo, pero al final es lo mismo. Se producen, se recogen antes de que estén maduros, Se procesan, se envían toda la logística que tiene esto y el supermercado busca tener la mejor, la peor, o sea, la menor merma posible, ¿sabes?
Claro, claro.
Que no se les ponga malo. Entonces es un producto que está hecho para durar, para que no se estropee en la estantería y aguante.
Déjame que salude a un buen amigo, porque estamos hablando de gastronomía en casa, en el supermercado. Pero claro, otra cosa que me fastidia sobremanera es ir a un restaurante y que te cobren, porque yo 7 pavos por un, 8 pavos por un, una tapa de tomate en la que el tomate no sabe a nada. Y como tenemos un buen amigo en común que se pega pateándose España, pues no sé cuántos años lleva ya pateándose España, conociendo restaurantes y tal. Además, es de los pocos en los que confío, porque es el único que no acepta colaboraciones con restaurantes. Entonces, por eso he llamado a César Blue. César, ¿cómo estás?
Hombre, muy buenos días, ¿cómo estáis?
Oye, pues deseando que me cuentes tú tu experiencia con esto del producto y en los restaurantes. No sé si es algo que los restaurantes cada vez son más conscientes o tú te encuentras, pues eso, pagando 12 euros por un plato de tomate que no vale nada.
Bueno, pasan muchas cosas con los tomates en concreto y me da muchísima rabia. La mayoría de los sitios lo primero que hacen al terminar el servicio es guardarlos en la nevera, con lo cual pues ya la hemos fastidiado. Yo aprendí precisamente de los tomates de Almería que lo suyo es que te lo manden recién cortado y que no haya pasado por ningún refrigerador. Eso también lo he vivido en Canarias con el tema del plátano, que no tiene nada que ver tomártelo directamente allí. Es decir, que al final en los restaurantes buscan tener la menor merma posible, como decía Charlito, y eso conlleva también una pérdida de calidad tremenda en muchos de ellos.
Claro, claro, porque en los restaurantes lo ves o no, es decir, que cada vez más restaurantes optan y priorizan el producto o es algo más nicho, César.
Hay sitios que se llaman templos del producto o que llamamos templos del producto, incluso hay un libro al respecto donde he aprendido mucho de cómo en muchos sitios valoran el producto. ¿Qué sucede? Que mucha gente se sube a la moda de lo que funciona, entonces todo el mundo ahora quiere tener la ensalada de tomate, que son las rodajas de tomate grande, cortadas, con un aliño, y efectivamente ni 7 ni 12, esto por debajo de los 15, 18 euros, pues no lo vas a encontrar ya a día de hoy.
Claro. Claro. ¿Cómo lo ves tú, Charlito? Pues no sé si también sales mucho a... Yo sé que tú eres más de cocinar en casa, ¿no? Pero también te pegarás tus homenajes por ahí.
Sí, hombre. Siempre, de vez en cuando, también hay que ir a comer fuera. Es una experiencia. Y pienso igual que César. Hay los templos del producto, y generalmente cuando hay producto bueno, se suele pagar, ¿eh? Pero también es normal, ¿eh?
Yeah.
O sea, es verdad que duele cuando te cobran 15 euros por una ensalada de tomate que no sea tomate, pero si es un tomate bueno, se paga con gusto. Eso también hay que valorarlo.
Sí. Oye, César, que yo
pero
sé
al
que...
final,
dime.
Perdóname una cosa, algo que es muy curioso y es que le dan valor a un producto debido a que todos los demás tienen un valor inferior. Por ejemplo, si un restaurante tiene una huerta en el propio restaurante, pues porque es un sitio así tipo caserío, pues no te van a vender el tomate más barato porque lo hacen ellos. ¿Qué va? Te lo van a vender a precio de oro porque como saben que todos los demás son peor, adquiere el suyo un valor que inicialmente pues era el valor de me lo voy a hacer yo, que es más barato, no sé si me explico, ¿no? Entonces, sí. Al final, ¿por qué estamos pagando? ¿Por la calidad? ¿Le sale más barato hacerlo a él y además tiene más calidad? ¿O estamos pagando más porque otros lo que te dan es caro y es peor?
Ya, porque yo también me pregunto, oye, estas tendencias de moda que de repente ponen de moda un producto, y estoy pensando, por ejemplo, en el pistacho, que la que me están dando con el pistacho es tremenda, el matcha, el acai, por ejemplo, que hubo una moda muy gorda, yo no sé si esto, en fin, hay mucha gente que dice que viene orquestado por detrás por grandes granjas o huertas y tal, que se han montado, pero no nos llama la atención que de un tiempo a esta parte cada vez hay más productos que se ponen de moda.
Sí, además, luego está también lo de las temas dietas milagros, productos superalimentos, que realmente pues no existen. Y básicamente lo que debería hacer la gente es comer lo más variado que pueda, lo más fresco posible. Bueno, hay producto que conservas que merecen la pena también, ¿eh? En España tenemos unas conservas espectaculares. El producto congelado, la verdura congelada está muy defenestrada y realmente generalmente suele ser un muy buen producto porque es un producto que se recoge justo en el momento óptimo de maduración y a partir de ahí se ultracongela, no pierde propiedades y es una alternativa, suele ser más económico y demás. Es mejor, yo prefiero unas judías congeladas que muchas veces cuando vas al supermercado las tienes ahí que están ya medio pochas, que llevan una semana ahí dándolas el aire, ¿sabes?
Claro, claro. ¿César?
Sí, muchas veces lo que pasa con esto es que estamos pagando la inmediatez y la disponibilidad también a precios desorbitados. Hoy en día todo lo que se pueda meter en la air fryer cuesta más caro que ir al restaurante, me cago en la mar. Con las verduras congeladas y todo lo congelado te venden la comodidad, la inmediatez al precio pues que ellos estimen, ¿no? Cuando realmente, como bien sabe el compañero, muchas cosas las cocinas casi, jolines, es que si pones unas lentejas en remojo, llegas a casa, las pones 30 minutos mientras estás poniendo la mesa y te las comes recién hechas, ¿no? Pero yeah, vaya.
Claro. Oye, que habéis estado en un concurso de bravas, ¿no? Hace poco, los dos.
Sí, así es, aquí en Valencia.
¿Qué tal ha ido la cosa?
Muy bien, a mí, yo lo hablaba también con César cuando estuvimos allí, nos echamos un poquito en falta menos innovación quizás. Algún platito más de bravas tradicionales, lo que es una patata bien frita, con una salsa que acompañe, que pique, por supuesto. Y bueno, para mi gusto, demasiada innovación.
¿Qué tal, César? ¿Cómo lo viste?
Demasiada innovación y a mí me encantó. Por otra parte, te digo que me encantó probar un montón de cosas de las que yo haría en mi casa si quisiera hacer, por ejemplo, un vídeo llamativo, ¿no? De evolucionar algo. Pero al final, te encuentras mucha innovación y mucho agradar a todo el mundo. De hecho, una de las cosas que se comentaba en el jurado y de manera positiva es que no picara demasiado. Cago en mal. Unas patatas bravas se llaman así. Vamos a ir a una corrida de toros, pero que los toros no tengan cuernos. Sí, ¿no? Va lo que va. Va unas patatas bravas, tienen que ser bravas.
Está muy bien eso. Oye, César, que te echo el teléfono y volvemos a hablar algún día, ¿eh? Que tenemos pendiente de grabar algún billete tuyo junto, que me lleves a comer por ahí.
Sí, desde luego que sí. Tengo muchas ganas, además, de compartir un rato delante de un plato de comida, que sé que la familia sois muy aficionados y ver tu opinión en vivo y en directo.
Buena cosa. César, un abrazo.
Un abrazote, gracias. Chao, Charlito.
Hasta luego.
Yeah. Que te iba a pedir, Charlito, dos o tres recetas para tener así en el zurrón. Y si llevan oreja, mejor, porque yo sé que tú lo de la oreja lo bordas, ¿eh? Que es una cosa que yo he descubierto hace poco. Estos paquetes que sí vienen envasados de supermercado con orejas son fantásticos, ¿no?
Sí, para hacerte un apañito así en 10 minutos son geniales. Porque te evitas todo el proceso de tener que cocer la oreja.
Por ejemplo, dame dos o tres recetitas que te gusten a ti.
¿Con oreja? Pua, lo que quieras. Tengo las que quieras. Mira, si quieres ahora que llega el frío, platito de puchero, unos garbanzos con oreja. Haces un buen sofrito, ajo, cebollita, un poco de pimiento, pimentón, un poco de pimiento choricero también. Y luego la orejita cocida por encima. Si la has cocido tú, echas un poquito de caldo, mejor, porque eso va a engordar ahí la legumbre con el garbanzo, unas alubias también te sirve esa misma receta.
Qué bueno.
Y eso es perfecto. Lo puedes tener allí conservado 15 o 20 tuppers y lo vas sacando según te
apetezca. ¿Y que esté durita la oreja? Bueno, fritita, que esté crujiente. Una con la oreja crujiente.
Pues mira, ahí te recomiendo un bocadillo a la plancha. O sea, con la oreja a la plancha. Tú coges la orejita ya cocida, adobada, la metes, nada, una gotina de aceite, porque tampoco hace falta mucho. Plancha bien alegre el fuego, ¿eh? La das allí 4 o 5 minutos, que se genere una costra buena abajo, que esté crujiente, un buen pan, el que te guste. Yo te recomiendo una chapata, porque a mí me gusta mucho la chapata. Un queso suavecito, tipo un arzugoyoa, un queso de tetilla, algo así. Y una salsita que pique un poco. Yo hace poco hice una con un alioli de especial oli así como de ajo negro y demás, que queda elegante.
Qué bueno, tío. Oye, todos los días subes un vídeo, ¿eh?
Este verano sí, está muy activo porque entre que tengo un poquito más de tiempo, he estado bastante ahí en el pueblo, dale que te pego, pues estaba ahí subiendo vídeos. No sé si voy a poder mantener el ritmo porque la verdad que es una locura esto.
Ya me imagino.
Pues pero tío, bueno, lo voy a intentar.
Tiene el tiempo de la receta y luego cuánto tardarás por lo menos una hora en editarlo, ¿no? Para subirlo.
Para mí lo más complicado es pensar. O sea, lo que es el tema de la grabación, pues la receta que grabes, lo que tardes, que pueden ser pues media hora, depende, o tres horas si es una receta larga, pero bueno, eso tampoco lo cuento porque lo disfruto.
Claro.
La edición pues depende del vídeo, 20 minutos, media hora, una hora si me lo ocurro un poquito más, pero lo que más tiempo invierto es tener la cabeza todo el día funcionando, pensando ideas. A veces me dice mi novia, joder, que ya no hacen ni caso. Y estoy pensando ahí, estoy como con la mirada perdida.
Hazle caso a la jefa, Charlito.
Sí, a la jefa hay que hacerle caso.
Escúchame, que te sigo siguiendo y le invito a todos nuestros oyentes que lo hagan. Charlito Cooks, para mí el que mejor cocina de Instagram. Un abrazo, amigo.
Muchas gracias, un abrazo a todo el equipo y ya nos veremos, ¿eh?
Hasta luego.